Hoy día, la tasa de interés promedio para una hipoteca es de un 7%.
¡Ay, Yuji!
Pero mira, ¿me crees si te digo que todavía tú puedes conseguir una hipoteca al 3%?
Pues mira, en el episodio 218 de Café on a Budget, te contamos de este hack que de seguro ni conocías y te traemos otro hack sobre tu cuenta de retiro.
¡Uy! Cafecito ready en 3, 2, 1. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal. Y como siempre, me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
¡Mi gente! Te damos la bienvenida a este, el episodio 218 de Café on a Budget. Hoy lunes 3 de junio de 2024 y llegó este nuevo mes. Que por ahí tú te das cuenta que todo el mundo empieza a preguntarte, mira, estamos a mitad de año, ¿cómo van tus metas? Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros seguimos dándote información para que tú recibas por un tubo y siete llaves y comiences a implementar, que es lo importante. Empieza cuando sea, pero empieza.
Un montón de información hoy, un montón de tips, un montón de hacks, tú te vas a quedar con la boca abierta.
Manuel te trae un... es como si fuera un que está pasando, pero gigante. Pero no vamos a continuar sin darte las gracias a ti que nos escuchas y nos ves a través de todas las plataformas donde encuentras este contenido, como Apple Podcasts, como Spotify, a ti la gente que nos ves a través de YouTube, te agradecemos que si llevas ya un rato consumiendo este contenido, si te sirve, si te nutre, si te ayuda, colabóranos con un like, colabóranos dándole subscribe a nuestros canales a través de las diferentes plataformas. Si estás en una plataforma de podcasting, déjanos ese rating de 5 estrellas, déjanos un review por allí, donde tú puedas decir cómo este contenido te está ayudando para que las demás personas puedan venir, leer, entender que esto es de valor y también se unan, ¿verdad?, a la ola de la gente que está buscando la libertad financiera. Y también te damos las gracias a ti, que además de todo esto, siempre estás al pendiente los domingos, los lunes, a las 4 de la tarde, a través del canal 85 y 285 de Liberty, en Puerto Rico. ¿Tú qué haces? El double shot de Café on a Budget.
¡Yes! ¡Qué clase de intro! ¡Qué clase de intro!
Eso nada más te da una idea de lo que viene.
Quiero invitarte a que te suscribas al newsletter de Café on a Budget. Eso es todo lo que te voy a pedir hoy. ¿Por qué? Porque hay cosas que van a estar pasando en Café on a Budget ahora en junio. Y tú deberías ser de los primeros que te enteras.
Definitivamente.
O de las primeras que te enteras. Y esa es la mejor manera que nosotros tenemos para comunicarnos contigo.
Definitivo. Y estás encontrando el enlace a través de los show notes o en la descripción si estás viéndonos en YouTube. Si estás viéndonos por televisión, pues puedes ir a cafeonabudget.com/newsletter, como dice Manolo, para que te enteres de lo que está pasando. Y como a nosotros nos gusta saber qué está pasando, pues tenemos que ir allí. ¿Verdad? Bueno, deja que Manuel te cuente. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal?
¡Uy! ¿Qué está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Todos los niños me paran en la calle y me preguntan, Manolo, ¿qué está pasando?
¿Cómo esto va evolucionando?
Esto es una loquera, by the way.
¿Qué quieren saber los niños hoy?
Ok, yo pienso que esto sí les va a interesar a los niños. Mira.
Ok.
¿Tú quieres ganarte $500,000 al año?
Ah, todos los niños quieren eso.
Todos los niños quieren eso. Pues mira, solicita en un Walmart Super Center y trabaja bien duro.
¿Okay? Manolo, a ti Walmart ya está pagando por decir esto.
No me está pagando para decirte esto. Dios mío, señor. Pero yo te lo estoy diciendo como quiera para que tú te enteres de que esto está pasando.
Cuéntame.
Mira, un manager de tienda de Walmart Super Center ahora tendrá la posibilidad de ganarse $500,000 al año o hasta más. ¿Por qué? Porque mira, Walmart aumentó el salario promedio de estos managers a $128,000 al año.
Ok. ¿Okay? Eso no es medio millón. Eso es 128 mil.
Exactamente. Pero, también les va a estar proveyendo con $20,000 en acciones de la compañía y opciones y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? So ahora estos managers van a estar invirtiendo en la compañía. Y tú sabes que $20,000 en acciones de Walmart no son, ¿cómo se dice? No es algo pequeño.
Sí, no,
algo
son
bastante
buenos.
Bueno.
Son buenos, son buenos.
Algo bastante bueno. Y encima de eso, tienes bonos de productividad de 200% del salario. ¿Ok? So, imagínate este paquete de compensación. Podría estar sumando más de $500,000.
Sí, sí, sí.
Esto está pasando porque el turnover es alto y ser un manager de un Walmart Supercenter es algo bien complicado.
Ay, mucho trabajo. Mucho trabajo.
De hecho, 75% de estos managers de tienda comenzaron como trabajadores por hora. Estas son personas que muchos de ellos empezaron empujando los carritos en el parking.
Sí.
Y terminaron siendo esos managers.
Definitivamente he escuchado, y de nuevo, uh-huh, para todas estas mega tiendas tienen sus pros y sus contras. Tiene gente que habla a favor, tiene gente que va a hablar en contra, porque esto va a depender de la experiencia individual. Uh-huh. Pero lo que he escuchado es que tiendas como estas tienden a tener un buen career path, ¿verdad? Han determinado esta forma de que si tú trabajas, si tú haces las cosas requeridas mínimas, uh-huh, pues puedes continuar escalando al punto de que, mira, empiezas como empleado por hora y puedes terminar siendo manager. Eso está espectacular.
Y la cosa es que si tú ves la tasa de desempleo, es extremadamente baja. Ahora mismo tenemos pleno empleo. Es bien difícil conseguir empleados nuevos, especialmente para una posición que es demanding, como esta. Oye, no piense que esto es, tú te vas a echar fresco aquí. Aquí
por medio millón, lo dudo.
Aquí hay que darle bien duro.
Ya.
Bien duro, bien
sí,
duro.
Sí, sí. Bueno, y la cosa es, ¿verdad? Porque realmente ese potencial de ganarte medio millón al año está con ese gran bono de productividad. Que eso es lo que, ese es el punto, bono de productividad.
Tú y debes, mátate trabajando.
Tienes que trabajar, ajá, tienes que meterle, tú vas a tener tu buen salario, pero tú podrías tener un excelente salario si trabajas como ellos esperan que tú trabajes, lo que sea que eso sea.
La cosa es que si, por ejemplo, tú caes en una posición como esta, digamos que tú tienes estas destrezas que se necesitan para correr este tipo de operación.
Claro.
So, tú puedes hacer esto por un par de años, ¿verdad? Y sacarle el máximo a
Bueno,
esto.
Hay gente que le encanta este tipo de trabajo.
Y que te tiene que gustar.
Sí, sí, definitivamente.
Tiene que gustar.
Que son competitivos, que les gusta aprender, que están dispuestos a continuar educándose, porque aquí también, ¿verdad? Te siguen entrenando y toda la cosa, y también tú puedes buscar la manera de entrenarte por el lado. Y hay gente que le gusta esto, hay gente que le gusta escalar el corporate ladder y que le gusta encontrar, bueno, tú lo que quieres es encontrar un empleo o una carrera que te permita continuar creciendo, que no parezca tener un límite. Exacto, uh-huh, que no parezca tener un límite. Ahí quien te pones el límite eres tú mismo. Uh-huh. Si tú eres de estas personas que tienes ese drive y esas ganas de seguir creciendo, sea donde sea, pues esto me parece súper espectacular.
Ya. Yeah.
Así que, hey, ya tú sabes, aquí tienes otra alternativa. Mete mano, comienza a trabajar y disfrútalo. Oye, yeah. Manolo, by the uh-huh way, ¿esto en Puerto Rico aplica o no aplica? ¿Qué es la que hay?
Ah, ok. Yo te voy a decir qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Esto, yo no estoy seguro, pero muy probablemente esto no aplica en Puerto Rico. Esto es para las tiendas dentro de Estados Unidos.
Ya.
¿Cuál es el detalle? ¿Por qué esto no aplicaría a Puerto Rico? Uh-huh. Porque aquí en Puerto Rico nosotros estamos dispuestos a hacer esto por 10 pesos la hora.
Ay, Manuel,
esa es la realidad de esto. Esa es la realidad de eso. Nosotros no nos movemos. Mm. No nos queremos mover. No nos movemos para diferentes sitios. Es como que, mira, yo no voy a hacer eso por esos chavos. Esa es la única razón. ¿Por qué tú crees que ellos lo hicieron en Estados Unidos? Porque la gente no estaba dispuesto a hacer ese trabajo por la cantidad de dinero que ellos estaban ofreciendo. So, mira la cantidad de cosas que le han tenido que ofrecer para que la gente se quede en esa posición. Esa es la realidad de eso. Por eso es que ellos no implementan este tipo de beneficios en Puerto Rico. Y aparte, yo estoy seguro que Hacienda y eso también tiene algo que ver con esto.
Mira, estar hablando de Hacienda sin tú sabes.
Bueno, bueno, esa es la realidad de esto. El punto es que las leyes de Puerto Rico muchas veces se interponen en ciertas cosas que las compañías quizás quisieran hacer. Pero, I mean, si existen personas en Puerto Rico que están dispuestos a hacer esto por 10 pesos la hora, por $20 la hora, ellos no te van a ofrecer esto. Eso es así de sencillo.
Sí, ¿no? Y eso vuelve, ya hemos tenido estas conversaciones anteriormente, ¿no? Definitivamente, antes se usaba el argumento de que el costo de vida en Puerto Rico era más bajo, por ende los salarios van a ser más bajos, pero la realidad es que no sabemos si eso sigue siendo cierto ya, ¿verdad? La realidad es que hemos visto cómo el costo de vida aquí en la isla ha seguido subiendo significativamente, sobre todo en ciertas áreas particulares, y eso está, en mi opinión, y tú que nos estás escuchando, me dices cómo tú sientes esto, en mi opinión, esto está causando un estrés bastante grande en muchas familias, que son esas familias que quizás están teniendo, ¿verdad?, estos primeros empleos, empleos por hora, y no les está dando el dinero. Así que, Si quizás tú estás en esa posición y quieres desarrollar destrezas, pues mira, busca alternativas que te permitan continuar creciendo, continuar aprendiendo. Y si tú eres una persona que tiene destrezas altas, como el tipo de destrezas que se requiere para tener un empleo como este.
Y específica, como esa.
Específico, pues tú tienes que saber negociar también. Y tienes que aprender, ¿verdad?, a pedir lo que te corresponde por el nivel de responsabilidad que vas a tener.
Exacto.
Y aquí, pues, eso es algo que sabemos que hace falta ese tipo de trabajo.
Y eso es algo que hemos hablado muchas veces. Básicamente, tú tienes que evaluar cuáles son esas destrezas que ellos necesitan para llenar esta posición o para... ejecutar en esta posición, y si tú las tienes, pues mira, tú puedes pedir. Es así de fácil.
Correcto.
Es así de fácil.
Correcto.
Bueno.
Mira, por ahí vienen y te dicen, no, muchacho, tú no sabes lo que estás hablando. Como quien dice, se nota que no eres profesional. Como que, corillo, quédate quieto. Ya más no lo pasó por esto. Ya él tuvo que ir y negociar y después dijo, está bien, esto no es para mí, déjame hacer lo mío.
Y ya está.
Estamos bien. Me gustó ese que está pasando. Si estás fuera de Puerto Rico y tienes la oportunidad en Walmart, mete mano, que eso suena espectacular. Anuncio no pagado.
Exacto. Y esto no es un anuncio, bueno, es un anuncio si tú quieres trabajar para Walmart.
Es una noticia.
Muchas personas no les gusta trabajar para Walmart.
Claro, claro.
Pero bueno.
To each their own.
Exactamente.
Cada cual. Ok, anyway. ¿Qué más hay?
So, como bien estábamos, tú estabas diciendo hace un momento, teníamos hoy como un ¿qué está pasando agrandado? ¿Verdad? Y por aquí es que nos vamos en el tema, básicamente. En el 2024 entraron en vigor algunos de los cambios a los planes de retiro que impone el Secure 2.0 Act del 2022. Okay. Esto fue una ley que se pasó, que pasó el Congreso, que firmó el presidente en el 2022, y algunos de estos cambios entraban en vigor ahora en enero 2024.
Okay.
So, ya estamos a mitad de enero de 2024, ¿verdad? Uh-huh. So, estos son algunos de los cambios que están bien, bien interesantes sobre los planes de retiro, las cuentas de retiro y todo este tipo de cosas. Y es principalmente en lo que se conoce como el RMD, el Required Minimum Distribution.
Chanfle.
Esto es la distribución obligatoria. So, ¿qué significa esto? Cuando tú tienes, esto es cuando tú tienes una cuenta de retiro y tú, después de tu retiro, a tus 72 años, el gobierno te va a obligar a retirar una cantidad. De acuerdo a unos cálculos, te dicen como que, mira, tú tienes que empezar a retirar esta cantidad todos los años de esa cuenta. Uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Eso es lo que significa a los 72 años en Estados Unidos. En Puerto Rico, estas distribuciones por Hacienda, estas distribuciones obligatorias empiezan a los 75 años.
Exacto. So, para recapitular bien rapidito, en Estados Unidos, si tú tienes cuentas de retiro, una vez tú cumples 72 años, o por lo menos según la ley en aquel momento, tú tenías que comenzar a retirar dinero de esas cuentas de retiro.
Cualquier cuenta de retiro, básicamente.
Cualquier cuenta de retiro. En Puerto Rico, eso aplica a los 75 años.
Uh-huh. Según el Secure 2.0 Act del 2022, ahora esa edad va a aumentar, de acuerdo al IRS y todo eso, a 75 años en el 2033. O sea, básicamente en el 2033, el IRS se iguala con Hacienda Esta regla, exactamente.
Sí. Se quedó Manuel ahí como que esta regla para que... Ok, en el 2033 en Estados Unidos a los 75 años es que van a tener que hacer.
Esto existe, porque existe esta distribución obligatoria? Existe porque el gobierno quiere garantizar que eventualmente tú vas a pagar los impuestos sobre tu cuenta de retiro por el dinero que tú tienes allí. Recuerda que cuando tú pones aquí dinero en estas cuentas, tú contribuyes dinero... pre-tax, antes de que tú pagues intereses, tú lo estás defiriendo. Defiriendo para el momento del retiro. Cuando tú cumplas 65 años, tú empiezas a retirar el dinero y ahí comienzas a pagar los taxes. ¿Okay? So, esto está garantizando que a tus 72 años tú empiezas a pagar impuestos.
Exacto. Dinero. Que ese dinero no se quede ahí. Tú, a fin de cuentas, te mueras y no pagues nunca esos taxes.
Ahora, básicamente eran todas las cuentas de retiro. No importa si fueran Roth, tradicional, o sea, Roth after tax. ¿Recuerdan en el episodio 217 que le dimos duro a eso de las cuentas Roth?
Y si no lo has escuchado, ven y escúchalo.
So, ahora, en el 2024, las cuentas Roth, tanto como IRA como 401k Roth, no van a tener distribución obligatoria. ¿Ok?
Ok.
O sea, tú puedes tener este dinero invertido forever.
¿Hace sentido?
Hace sentido,
100%. Porque son las cuentas Roth, si escuchaste el episodio anterior, uh-huh. Las cuentas Roth son las cuentas de retiro en las cuales tú estás haciendo contribuciones after tax, por uh-huh. Ende ya tú pagaste contribuciones sobre ese dinero que estás poniendo en esa cuenta de retiro, esa cuenta de inversión para tu retiro. Por ende, en realidad ellos no tienen, ¿sabes?
Cuando, no hay ningún beneficio.
Exacto, para el IRS no hay tanto uh-huh. beneficio de que tú comiences a retirar ese dinero a cierta edad porque ya tú pagaste las contribuciones por ese dinero.
Exactamente, exactamente. Pero esto es bien importante, es bien importante. Por ejemplo, en Puerto Rico, estas cuentas Roth, estas cuentas after tax, no tienen distribución obligatoria. Mm-hmm. So, Puerto Rico está adelante en ese.
Súper,
en
hay ese, que dárselas porque que de la misma manera que fastidiamos sí. cuando no está bueno, pues
se
eso está
cool. Con eso, el problema sí. es que las cuentas Roth en Puerto Rico, de donde no importa si son es Roth o tradicional, pues son una basura y no crecen nada. So, no siquiera yo veo el de hecho, ponme, ábreme la cuenta Roth y ponme una distribución obligatoria y yo estoy todavía, pienso que es un mejor deal.
Ay, Dios mío. Abriendo una cuenta que no sea una mejor cuenta de retiro. Exacto. Roth. Yeah,
exactamente, yeah. Aunque me ponga una distribución mínima.
Ay, Dios mío.
Whatever.
No le hagas caso, no le hagas caso, que la gente se confunde, la gente se confunde. Lo que usted tiene que saber ahora, es que aquí las cuentas Roth no tienen esa distribución
Y algo aquí,
obligatoria.
Un detalle que estábamos hablando aquí, que mencioné aquí, es que estamos hablando de Roth for 401k también. ¿Qué quiere decir esto? Que conocemos las Roth IRA, ¿verdad? Uh-huh. Que son las after tax, que se han hecho extremadamente populares. Pero la realidad es que también existen los Roth 401k. Uh-huh. Okay. So, igual, tú vas a tener una cuenta 401k donde tú vas a contribuir dinero after tax, después que tú pagas tus taxes, uh-huh. de la misma manera que una IRA. Esta es la mejor cuenta. Esto sí es bien poderoso. Se habla mucho de cuentas IRAs, pero realmente lo que es bien poderoso son los Roth 401k.
¿Por qué se habla tanto de las cuentas IRA? Porque la diferencia, ¿verdad? Una de las diferencias es que una cuenta IRA, cualquier persona puede abrirla.
Sí.
Técnicamente. Pero una cuenta de retiro 401k, por utilizar esa como ejemplo, tú la puedes abrir simplemente si está...
es auspiciada por
si
tu patrón.
Si está auspiciada por tu patrón. O sea, si es un beneficio que tu patrón o empleador te está proveyendo. Uh-huh. Y conocemos que no todos los patronos ofrecen este tipo de beneficios, sobre todo aquí en Puerto Rico. Lamentablemente, uh-huh. Yo diría que son pocos los patronos que están ofreciendo un beneficio de un plan 401k, uh-huh. un plan de
retiro. Pero sí, en Puerto Rico también hemos visto los planes 401k Roth.
Sí.
So, sí existen. Existe el 401k y existe muchas personas que tienen acceso al tradicional 401k también tienen acceso al 401k Roth.
Y ahí es que estamos hablando del poder. Mm-hmm. Eso es lo que tú estás diciendo que es poderoso.
Exactamente, porque resulta que una Roth, una IRA, tiene un límite de ingresos, ¿ok? Según el IRS. So, tiene $161,000.
Para una IRA Roth.
Para una IRA Roth. Mm-hmm. O sea, si tú ganas más de $161,000, pues ya tú no puedes aportar una IRA Roth. Mm-hmm. Y si estás casado, $240,000. Quizás aquí estamos pensando, ay, pero eso es tanto dinero. ¿Qué me importa a mí eso? Sí. Ok, pero ¿qué pasa? Mira la inflación. So, aquí ahora mismo, hace 20 años, era bien poca la gente que ganaba más de $100,000.
De $70,000.
Exactamente. Y sí. ahora hay un montón de gente, claro, relativamente hablando, sí, que ganan. Es el 10%. Sí. Podría estar ganando más de $100,000.
Definitivo.
So, sí, es un problema, en mi opinión, que haya estos
límites.
Estos límites. Pero, ¿qué sucede? En el Roth 401k, allí no hay ningún límite de ingresos. Ahí tú te puedes estar ganando $1,000,000 al año y todavía tú puedes poner $23,000 a esa cuenta Roth 401k. De acuerdo al IRS, todavía no ha entrado a la situación en Puerto Rico, que es un poquito diferente.
Uh-huh. Exacto. Aquí hay que ser bien claro cuando uh-huh. estamos hablando del IRS y cuando estamos hablando de Hacienda, porque las reglas en cierta uh-huh. manera son
distintas. So, tienes un límite de ingreso para la cuenta Roth, uh-huh. ¿verdad? Que son los límites que te acabo de decir.
Según el IRS.
Y encima de eso tienes unos límites de contribución relativamente bajos anuales. ¿Por qué? Mm-hmm. Tú puedes ponerle a una cuenta IRA solamente $7,000. Eso es mm-hmm. todo lo que tú puedes ponerle. Recuerda, esto no es por cuenta, esto es por individuo. Uh-huh, ¿ok? Eso uh-huh. significa si tú tienes 2, 3 cuentas IRA, pues $7,000 el total de todas ellas.
Por eso es que aquí decimos mucho, ¿verdad? Si tú tienes el beneficio de tener una cuenta de retiro 401k, 403b, TSP, lo que sea, aprovecha ese tipo de cuenta primero, ¿verdad?
Para el TSP hacer, tiene los dos.
Para hacer, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Para tú hacer esa aportación lo más alto posible, que en Estados Unidos es hasta $23,000, ¿no? Esto significa que tú puedes ponerle hasta $23,000 anuales a esa cuenta a invertir, ya sea tradicional o Roth. En este caso, nos estamos enfocando en la Roth.
Exactamente. Esos son millones de dólares, literalmente. Literal. Millones. La diferencia es enorme, uh-huh. enorme. Ahora, en Puerto Rico, esos límites de 401k y de IRAs siguen siendo $15,000 para 401k y para cuentas de retiro, así, y para cuentas IRAs $5,000.
Sí.
So, aquí nadie, todavía esto no se ha tocado, todavía esto no ha pasado nada, nadie se ha quejado. Pero la realidad es que estamos bien por debajo de lo que se está ofreciendo en Estados Unidos.
Considerablemente.
Y aquí, aquí en Estados Unidos se ha estado considerando la inflación que ha habido del 2021 hacia acá y se ha aumentado agresivamente. Desde 20,000 le han añadido ya unos $3,000.
Desde que yo tengo uso de razón sobre estas cuentas de retiro, ¿verdad? Cuando uh-huh. vivíamos en Estados Unidos, yo creo que han sido bien pocos los años en los cuales ellos no han hecho un ajuste.
Sí.
Bien pocos los años. Todos los años, no todos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los años ha habido un ajuste de, mira, sí, la contribución que le puedes hacer ahora es un poquito más alta. Sube casi uh-huh. todos los años precisamente porque están considerando el hecho de que existe la inflación, ¿verdad? So, baja, tu poder adquisitivo está disminuyendo todos los años uh-huh. consistentemente. Potencialmente tú estás recibiendo aumentos, ¿verdad? Que no es uh-huh. siempre, pero si estás en un career path, pues vas a estar recibiendo aumentos, lo cual también significa que entonces quizás tienes la capacidad de resguardarte de la inflación y utilizar ese dinero, parte de ese dinero de tu aumento en poner más para tu retiro.
Uh-huh. Y bueno, la realidad es que en Puerto Rico todo lo que tenemos es $15,000 para tú poner allí. Uh-huh. Y realmente eso es algo que habría que trabajar realmente. Nosotros tenemos que ir a quejarnos, tenemos que hacer algo para que esto aumente, porque aquí hay un montón de gente que pudiera estar, se pudiera estar creando mucho más riqueza. Definitivo. Entre las personas, entre los individuos que tienen este tipo de cuentas. Uh-huh. Y entonces, pues, estamos limitándonos ahí porque, pues, nadie le importa, básicamente. Bueno, si no estamos prestando atención a esto, obviamente.
Claro, claro.
No va a pasar nada.
Y esa es la cosa. Yo recuerdo, uh-huh. y de seguro tú que nos escuchas te has visto en esta posición, ¿verdad? Y yo creo que la exhortación es que independientemente si tú eres un empleado con este tipo de beneficio, un empleado sin este tipo de beneficio, o seas cuenta propista o lo que sea, tú comiences a educarte sobre las opciones que tú tienes para tu retiro, para tus cuentas de retiro, ¿verdad? En este caso nos estamos enfocando en los empleados que tienen beneficios como 401k. Y cuando te estamos hablando de la IRA, de nuevo, estamos hablando de que cualquier persona mayor de 18 años puede abrir una IRA, ¿verdad?
Sí.
So, el punto es que tenemos que darnos la oportunidad de educarnos sobre estas alternativas que tenemos, porque tienen sus beneficios. Cada una de ellas provee un beneficio distinto y por eso es que tú tienes que evaluar cuál es tu circunstancia, cuáles son tus metas a largo plazo, tu tolerancia de riesgo, diferentes cosas. ¿Cuáles de estas alternativas tú tienes a la mano para ti? ¿Y cuáles son las reglas y cómo van cambiando con el tiempo para entonces tú también saber establecer una estrategia y que comiences a tomar decisiones acertadas para ti, no solamente para hoy, sino también para tu futuro? Yo pienso que no le damos suficiente importancia, sobre todo si eres joven, si estás en tus 20 y pico, no le estás pensando en tu retiro, no le estás dando suficiente importancia, y esto es algo que sí requiere ese nivel de atención. Yo recuerdo que yo no tenía idea de lo que era un plan 401k cuando yo comencé en la fuerza laboral. Yo tenía el beneficio y la realidad es que yo los primeros años no le saqué para nada ventaja a esos beneficios porque mi mentalidad era de, ay, no, mejor yo me quedo con los chavos aquí para yo usarlos ahora.
Sí.
Porque depositar dinero en mis cuentas de retiro significaba que mi cheque me iba a llegar más pequeño. Uh-huh. Y ese fue el caso por tiempo, por bastante tiempo, los primeros años
Yo recuerdo que yo te hice la distribución en el primero.
Sí, Manuel fue el que dijo, espérate, vamos a arreglar esto, vamos a poner una parte aquí, vamos a poner una parte de Roth. Y ahí pues yo empecé, no era que yo tenía interés tampoco y por eso yo te hago este llamado, porque yo he estado en esa posición. Yo he estado en la posición de que, ay, eso es muy complicado, o ay, eso whatever, ¿para qué esto importa? Porque en realidad no estamos prestando atención. Y la realidad es que sí importa. Y no fue hasta que yo comencé a... que, bueno, tú viniste a ayudarme porque ya tú tenías un conocimiento. Y también comencé a escuchar, por ejemplo, a mis coworkers. El ámbito donde yo trabajaba era masculino en su mayoría. Y resulta que a estas personas les encantaba hablar de dinero y les encantaba invertir y aprender de todo esto. Y entre ellos, yo recuerdo uno de mis trabajos, ellos se reunían en la cocina en cierto momento para tomarse el cafecito y empezaban a hablar de cosas. Y
hablar como, de billetes.
Hablar de, sí, de inversiones y de carros y todo este tipo de cosas, pero yo iba siempre a buscar mi cafecito porque tú sabes que eso siempre ha existido en mi vida y yo empezaba a escuchar y yo ahí fue que empecé a escuchar de un montón de cosas, beneficios que yo tenía que yo no sabía que yo tenía al estar empleada en ese lugar.
¿Aprendiste de carros?
No, a eso ahí sí que yo bloqueaba esa conversación. Nunca ha sido algo, para mí no es algo que es importante, quizás en algún momento eso cambia, pero cuando se trataba de beneficios seguros de vida, cuentas de retiro, todo este tipo de cosas. Y yo empezaba a escuchar y era como que eso es un beneficio que yo tengo.
Especialmente si son personas que son mayores que tú.
Sí.
Que llevan ya tiempo.
Exacto.
En la fuerza.
Exacto. Y ahí fue que yo empecé a como que, espérate, quizás debo comenzar a prestarle atención a esto un poco más. Y cuando se abre este mundo, ¿verdad? De las diferencias, de los beneficios, de lo que tú puedes hacer con esto. Y esto es el inicio. Esto es, ¿verdad? Esto es como un tier más allá de tú saber manejar tus finanzas básicas. Tú aprendes tu zapata financiera, que no es difícil, solamente requiere que tú, como estábamos hablando de los fundamentos en el episodio del medio pocillo pasado, domina los fundamentos, aprende tus finanzas básicas, las tienes ahí seteadas y ahora se abre todo este mundo de alternativas que tú tienes para invertir tu dinero, para crear un patrimonio, para asegurar tu retiro. Esto no es difícil, solo requiere que uno comience a prestar atención y comiences a buscar educación. Y el propósito de este tipo, esta noticia que tú estás trayendo, me parece espectacular, porque lo que esto está diciendo es que si tú tienes una cuenta Roth en Estados Unidos, tú no estás obligado a sacar dinero de allí ever.
So, imagínate que tú puedas todavía, después que tú crezcas esa cuenta, llevas 20, 30 años, es como que mira, déjala 10 años más ahí.
Claro.
¿Sabes cuánto dinero es eso?
Y antes de que la gente empiece como que a fruncir el ceño. Sí, porque la pregunta va a ser, ¿pero por qué yo quiero acumular todo ese dinero y si no lo voy a usar? Claro, claro, pero yo entiendo, yo no te estoy diciendo que es que no lo uses. Si está allí, pues para usarlo, si eso es lo que tú quieres. Si ese es tu objetivo.
Y también tú no puedes pensar que esa va a ser tu única cuenta de retiro. Exacto. Eso es algo bien limitante. Exacto. Eso es algo bien limitante. Yo pienso que uno va a tener, tú vas a tener tus casas, tú vas a tener tus otras cuentas de retiro tradicional. Tú sabes, tú vas a tener otras cosas, otras fuentes de ingreso. Eso es lo que estamos aquí trabajando. No es como que, ay, yo tengo una sola cuenta y ya. A mí, tú vas a trabajar ahora. Si tú no tienes ninguna, tú vas a trabajar en una.
Claro.
That's okay. Pero según va pasando el tiempo y tú te vas educando, vas a ir entonces entrando en otros, en otras cosas, en otras maneras de tú generar dinero cuando no puedas trabajar.
Exacto. Y entonces, yo pienso que también parte del beneficio de esto es que tú tienes la libertad de decidir. ¿Es esto una cuenta de la cual yo quiero hacer retiros o no? ¿Verdad? Y esto simplemente te da la alternativa de tú simplemente ser estratégico cuando llegue ese momento. No que estás obligado a sacar dinero de donde sea porque esa es la única fuente que tengo, sino que ¿qué tal si nos damos la oportunidad de visualizarnos? Y yo sé que al principio esto es difícil, pero con el tiempo, según tú vas creciendo y vas aprendiendo, ¿verdad? Quizás te vas dando la oportunidad de visualizarte dejando un legado, creando un patrimonio que no solamente sea suficiente para tú vivir dignamente cuando te retiras, sino que también puede ser algo que tú dejes para tus hijos, para tus sobrinos, para tus nietos. Y aquí tú estás, aquí cuando estamos hablando de crear riqueza generacional. Y yo no te estoy hablando de que tienes que hacer millones y millones y millones y millones de dólares. Es como que tú sí puedes hacerlo, pero tú puedes tener, ¿cómo te digo? Tú puedes usar lo que tú necesites para tu vida, para vivir bien y dignamente, y aún así puedes imaginar y visualizar una alternativa en la cual tú no necesitas utilizar todo el dinero que tú tienes disponible.
Exactamente. Es que la idea es que es una mentalidad de escasez terrible que nosotros tenemos. De que, ¿por qué yo voy a tener dinero allí creciendo si lo puedo gastar? Ahora lo puedo consumir. Claro. Siempre están buscando cómo. Si yo no consumo ese dinero, significa que no me estoy disfrutando la vida.
Exacto.
O algo así. Tú sabes, como que... yo necesito sacar estos millones de dólares y tirármelos encima de alguna manera. Y entonces es que hace sentido hacer esto.
Yeah.
Y
claro,
es como que no.
Y yo creo, mi opinión, y yo puedo estar súper errónea con esto, y es que mientras tú sostengas esa mentalidad, menos van a ser los chances de que verdaderamente tú tengas estos recursos a tu mano.
Claro, porque tú te estás enfocando en la escasez. Uh-huh. Tú te estás enfocando en que, ok, yo quiero ese dinero para tirármelo encima. Eso no es para administrarlo, no es para hacer algo quizás algo más grande, una meta, algo mucho más allá, un deseo genuino que tú tienes. Como por ejemplo, si tú tienes hijos y tú quieres dejarle una herencia, esto es una alternativa increíble.
Claro.
Para eso, mira, cuando tú ya no estés en este mundo, quizás ellos tengan, qué sé yo, $200,000 allí, tax-free.
Claro.
Como que mira, y ya.
Sí, y verdad, claro, estamos yéndonos en miles de tangentes, pero it's okay. Yo pienso también que es la cosa de que mientras estamos viendo como que nosotros tenemos que usar todo este dinero, tampoco nos estamos dando entonces la oportunidad de crear esa riqueza generacional. No estamos dándonos la oportunidad de que eso sea parte de una visión, de que tú puedes ser literalmente esa persona que vino de una familia de escasez cuando se trata de relación con el dinero, que vino quizás potencialmente de una familia donde no habían recursos, donde quizás hubo necesidad, donde quizás tú viviste necesidad, pero tuviste la capacidad, las herramientas, la educación y el deseo de crear un patrimonio, no solamente para ti, ¿verdad? No desde el punto de que, sí, yo me voy a dar la vida, eso está bello y tú mereces vivir tu vida como tú deseas, pero yo creo que llega un punto en el cual tú comienzas a pensar también en los demás, cómo yo sirvo, a dónde yo quiero, ¿verdad? Dejar, ya el dinero deja de ser una preocupación.
Creo que según uno se va poniendo mayor, más importante se empiezan a hacer estas cosas.
Claro, pero si no nos estamos dando la oportunidad de crear ese camino desde ahora, desde tus 20, desde tus 30, pues cuando llegues quizás a tus 50, 60, 70, no vas a tener la oportunidad.
Cuando te dé ese cantazo de que, diablo, yo quisiera dejarle algo a mis hijos, algo a mi familia y no tengo nada.
Claro. Y el mensaje aquí es que tú puedes hacer ambas. Tú puedes vivir una vida de plenitud y de abundancia. Y cuando estoy hablando, ¿verdad?, de plenitud y abundancia, estoy hablando monetariamente, pero también cuando se trata de sentido de propósito, y tú puedes literalmente ser un agente de cambio para la historia de tu familia forever.
Tú vienes de una familia, tú tienes tu background y eso, y yo pienso que el trabajo de uno de los tantos trabajos que uno tiene es de quizás dejar esa familia mejor de como la encontramos cuando llegamos a este mundo.
De la forma que tú puedas. De la mejor forma que tú puedas. Y entonces, si estás escuchando esta información, pues claramente lo que es las finanzas y el manejo del dinero es algo importante para ti. Así que, ¿por qué entonces no hacer lo posible por ser estratégico, continuar aprendiendo? Porque de aquí, una vez tú seteas esto, se te siguen abriendo otras oportunidades. Ah, ¿qué yo hago ahora con ese dinero que está en esa cuenta que se lo quiero dejar a mi hijo? ¿Cómo yo puedo dejarle esto de herencia a mis hijos sin que ellos tengan que pagar unas contribuciones altísimas por este dinero? Y empiezas a encontrar formas, estrategias, empiezas a educarte. Se puede, hay formas de hacer esto, pero hay que tener esos fundamentos claros y hay que continuar educándose y estar dispuesto, mente abierta para uno, entonces dejar que esta información llegue y tomar acción con ella.
Y recuerda también que uno de los beneficios de una cuenta Roth, que es que tú no pagas estos impuestos al momento de en tu retiro, es que, you know, en ese momento van a haber emergencias. Siempre pueden haber emergencias, pero pues van a haber unas emergencias. Podrían ser más frecuentes, podría ser cualquier cosa. Y tú puedes retirar este dinero tax-free sin que aumente tu ingreso tributable. Y entonces muchas personas cuando están en su retiro tienen miedo de cubrir una emergencia con su dinero de retiro porque saben que va a haber un... un evento tributable. Uh-huh. Allí donde va a tener que pagar impuestos. Si tú tienes una cuenta Roth, uh-huh, pues entonces tú lo sacas de ahí y te olvidaste del resto. No, cubriste el resto y tu ingreso tributable se quedó igual.
Correcto.
Eso es algo bien poderoso.
Y es bien poderoso, exacto, porque digamos que puede ser para una emergencia que te surja. Digamos que puede ser para dejarlo de herencia a tu familia, ¿verdad? O como un legado. También puede ser que tú has desarrollado algún tipo de proyecto o que te has ligado con algún tipo de institución o lo que sea, organización, y tú digas como que, ah, mira, este es el dinero que yo voy entonces a utilizar para dejarlo, para que se implemente tal cosa, para crear tal cosa. Las opciones son infinitas. Lo que pasa es que tenemos que darnos la oportunidad de visualizar qué nos gustaría crear. Uh-huh. Que eso es una pregunta bien difícil para muchas personas, pues, pensar.
Yo no recuerdo en qué ciudad fue que hubo un señor que, pues, trabajó, tuvo su trabajo normal, se retiró y entonces, pues, murió. Y en la cuenta de retiro, él se la dejó para hacer una biblioteca en la ciudad.
Hablamos de eso, ¿verdad? Cuando hablamos libro de Psychology of Money.
Yo creo que fue así. Yo creo que fue algo así. Algo bien interesante sobre las cuentas Roth en Puerto Rico. Uh-huh. Es que tú no tienes un límite de ingreso como lo tienes en Estados Unidos, de acuerdo al IRS, para tú aportar a una cuenta Roth. Estábamos hablando que son $161,000 y para $240,000 para personas que llenan en conjunto, casadas. En Puerto Rico no existe ese límite. Y eso yo lo veo como un insulto.
Ay, ya viene. Manuel, cuando se trata de buscar insultos por parte de Hacienda, Manuel está
puesto. Eso es un insulto, porque esto empezó en el 98, por ahí fue que esto empezó, ¿verdad? Y entonces esto lo que quiere decir es que el gobierno no esperaba tener gente ganando 100, 150 mil dólares o $200,000 en Puerto Rico. Eso es como que estos muertos de hambre. Eso fue lo que dijeron. Mira, no, ni le voy a poner un ceiling a eso.
No le voy a poner cap ni nada porque a fin de cuentas aquí no van a pasar de 10 dólares.
Si nosotros estamos haciendo todo lo posible para que tú no acumules nada para el retiro.
Así se siente, la verdad.
Sí, literalmente
estamos haciendo todo lo posible para que lo más que tú puedas hacer sean 30 mil dólares al año, como mucho.
Sí.
Y que tú te sientes con que eso es. Eso es. Porque, uh-huh, yo estoy haciendo $10 la hora. Yo estoy haciendo 15 ahora. Pero de ahí no pasa. Porque el deseo no está ahí.
Exactamente. Y ahí es donde... Y eso es lo que yo quería llegar. Si nosotros queremos un cambio en todas estas leyes, en este asunto de los ingresos en la isla y eso, nosotros tenemos que levantarnos, levantar la voz, uh-huh, y decir como que, mira, yo no estoy dispuesto a hacer ese trabajo por $10 la hora. Pero de repente el mercado se ajusta a eso.
Sí, claro, no es de la noche a la mañana, pero algo va a iniciarlo, ¿tú me, uh-huh, entiendes? Algo va a iniciarlo. Y la otra cosa es que mucha gente viene de la misma forma que estábamos hablando ahorita y dice, $161,000. Yo estoy bien porque yo no voy a hacer eso.
Pues ya está.
Pues ya.
Ya está.
Y como
lo acabas de declarar.
Como tú lo acabas de declarar, que así es como piensan la mayoría de las personas, pues tampoco te importa porque no te aplica. Como no, uh-huh, me aplica, no me importa. Así que se quede como está, total. Uh-huh. Entonces, pues, no estamos jugando para el equipo. La, exacto, realidad, no estamos contribuyendo absolutamente nada.
Uh-huh. Y ahora yo digo que también cuando nosotros estamos hablando de que tú vas ahí a pedir más dinero es porque también tú has hecho el trabajo y tú has desarrollado destrezas que valen más de, claro, $10 la hora.
Sí, porque sí.
Eso es bien importante traerlo aquí a la luz. No es porque yo merezco.
No es porque te da la gana.
No, yo merezco $50,000, pero pues...
Sí,
yo,
¿cómo?
Exactamente. Tú sabes, también nosotros tenemos que poner el trabajo y eso, claro, es lo que estamos diciendo. Nosotros estamos poniendo el trabajo, entonces vamos a Hacienda, vamos a toda esta gente a decirle como que, mira, yo merezco más.
Mira.
Porque yo puedo hacer esto.
Y algo que no sé para quién, uh-huh, le sirva, pero muchas veces estamos viendo las cosas como... Ay, es que aquí la gente lo que cobra es tanto. Y es verdad, la mayoría de las, uh-huh, personas cobran un salario bastante bajo en comparación. La mayoría, uh-huh, de los habitantes aquí en Puerto Rico, trabajadores. Pero yo no sé si tú te has enterado, yo no sé, todo depende de dónde tú vivas. Aquí hay muchos jóvenes que están saliendo con profesiones o con, sí, emprendimientos o con proyectos personales o freelancing que están haciendo una buena cantidad de dinero comenzando. Si tú tienes aquí un joven comenzando en $50,000 y en 2-3 años están en $70,000 y en 2 o 3 años más están en $90,000.
Y tú me vas a decir que todo lo que tú le vas a dejar poner a esa gente son $15,000 en una cuenta 401k. Exacto. Ahí es donde está el gobierno entonces haciendo un papelón.
Exacto.
Porque ni siquiera la inflación están considerando.
Así que piensa en todo esto. Uh-huh. Piensa en todo esto. Llega a tus propias conclusiones.
Food for thought.
Vamos a dejarlo moderna y abierto, uh-huh. y esto podemos definitivamente seguir hablándolo con el tiempo.
Ok, estuvimos hablando en esta apertura grandiosa que tuvimos hoy sobre la idea de que tú puedas conseguir una hipoteca al 3% y sin importar que los intereses hoy estén en promedio a un 7%, más o menos, por ahí, ¿verdad?
Sí, yo quiero saber eso.
Ok, hay un concepto, escúchame bien, porque esto está bien interesante. Esto es un hack, esto se llama hipotecas asumibles, ¿ok? Tú puedes asumir la hipoteca de alguien más. ¿Qué sucede? La mayoría de las hipotecas que hay ahí afuera ahora mismo son hipotecas al 2, 3%. Por ahí las hipotecas que ya llevan unos...
no las de este año.
5 años o más, 3, 4 años o más.
Las hipotecas del 2020, por ahí.
Esas estaban al 2, pero anyway. El punto es que tú puedes asumir la hipoteca de alguien más que tenía esa tasa de interés al 2, el 3%. Uh-huh. Básicamente, esa hipoteca puede pasar a tu nombre. Y ya está. Se acabó el evento, tú conseguiste una hipoteca a mitad del market price.
Empieza por ahí. Compro cuenta como si fueran carros.
Como si fueran
Le compro
carros.
La cuenta.
Es más o menos eso. Es no. más o menos eso. Tú puedes comprar esta propiedad de esta manera. Esto solamente se puede hacer con préstamos FHA, los préstamos de veteranos, los VA loans y USDA.
Que esos son los rurales.
Esos son, ajá. Con estos tres préstamos, y esos no son el 0%.
Sí, veces. Depende, pues, ajá. Sí, ese potencial está allí también. Yes.
So, tú...
wow, espérate, tú me acabas de volar la cabeza. Porque exacto, hay préstamos de veteranos y hay préstamos rurales que tienen potencial de ser 0% o casi 0% de interés.
Exacto.
Wow, y eso se puede asumir.
Ahora, sí, pero ¿cuál es el caveat? El caveat
siempre
para
hay
esto.
Un trade-off,
claro, esto no es tan fácil. Así, se escucha fácil, pero no es tan fácil. Tú vas a tener que aplicar para una hipoteca de la misma que tú quieras asumir, por ejemplo.
O solicitar para...
Pero de verdad es que están por ahí el language police.
El language police, yes.
Ok. Solicitar un préstamo FHA, un VA o un USDA. Tú tienes que solicitar y tú tienes que ser aprobado o aprobada para esto. Entonces, esto también tiene que ser con el mismo banco que es el dueño de esa hipoteca, el que tiene esa hipoteca, ¿ok?
Sí,
todo a través del mismo banco.
La idea es que no se va a crear una hipoteca nueva. Tú estás tomando la hipoteca que ya existe.
Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que para hacer esto tú tienes que tener tu crédito, tú sabes, top of the line.
Claro.
Top of the line. Tus finanzas tienen que estar extremadamente al día porque tú le tienes que hacer montar este caso al banco.
Yes. Literalmente, lo que esto requiere es que los detalles, ¿verdad?, de tu solicitud, o sea, tu situación financiera, tu crédito, tu debt to income, ¿verdad? ¿Cuánta deuda pagas dado el ingreso que estás recibiendo?
Como si fuera una hipoteca nueva.
Exacto. Tus números deben estar a la par con lo que se requeriría para que tú tengas ese tipo de préstamo.
Uh-huh.
O sea, no es que tú tienes el crédito en los 580 y tienes, ¿verdad? Estás lleno de tarjeta de crédito y encontraste a alguien que te quiere vender su casa para que tú asumas su hipoteca y su hipoteca es de 3% de interés y te la van a dar. No, tú tienes que solicitar y se te va a hacer entonces una evaluación completa de tus finanzas para ver si entonces tú serías aprobado para
ella. Estamos montando el caso para que nosotros podamos convencer al banco de que nos permita hacer esto.
Exacto.
Ahora, sí, quizás van a venir, tú vienes aquí, en este caso, en Puerto Rico, que es donde más, donde las personas menos creativas, yo diría, en el sentido, se ponen menos creativas en el sentido de buscar financiamiento para una propiedad y eso. ¿Por qué? Porque usualmente el comprador en Puerto Rico va al banco y si el banco no lo aprueba, pues mira, pues ya no puedo
ya no
comprar
puedo
una
comprar.
Casa. Pero la realidad es que existen muchas maneras de que tú puedes entonces como ir alrededor de eso y buscar otra solución.
Siempre
al problema.
Hay una alternativa. Lo que pasa es que requiere trabajo y requiere que uno esté dispuesto a aprender en el camino.
Exactamente. Y cuando yo digo que es que son menos creativas, porque pues no existe nada. Tú no conoces gente que haya hecho esto.
Claro.
Muy probablemente.
Claro.
¿Verdad? Pero el punto es que tú puedes hacer esto, es una posibilidad. Y esto yo entiendo que funcionaría mejor para propiedades que tengan poco equity.
¿Qué es equity?
Equity es cuánto ya se ha pagado la hipoteca, cuánto valor ya uh-huh. tú tienes en el bolsillo de lo que es la propiedad.
Uh-huh. Básicamente. Básicamente el valor de la propiedad menos lo que tú debes.
Exactamente. Uh-huh. Si tú tenías una hipoteca de $200,000 y ya pagaste $100,000.
Pues tienes $100,000
pues $100,000 en el bolsillo uh-huh. y eso sin contar que haya apreciado y todo lo demás.
Exactamente. Exactamente. So, tú dices que esto funcionaría mejor para propiedades que no tengan mucho equity, que tengan poco.
Exactamente. Okay. Exactamente. So, ¿qué sucede? Cuando se hace el cierre de esto, pues básicamente el seller, el vendedor, pues ya para de ser responsable por esta hipoteca y esta hipoteca pasa a nombre del comprador.
Ya.
¿Ok? Ya. Eso es lo que pasa allí.
Bien simplificado, mi gente. Simplificado, no es como que no, lo claro. que sucede es que hay un documento. Sí, 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 ok, esto es legal, uh-huh. pero es simplificado uh-huh. lo que Manuel dijo.
Exactamente. So, ¿qué? Y hay situaciones en las que podrían abrirte esta opción. Todo depende cuál es la situación por la cual ese vendedor está vendiendo su casa. Por eso esto es, por eso es que las ventas son, son relaciones. Tú tienes que hacer una relación con este vendedor de alguna manera uh-huh. para tú saber cuál es la situación por la cual ese vendedor está pasando en ese momento.
Y para tú saber si entonces esto es un potencial, ¿verdad?, negocio a uh-huh. través de esta alternativa o si, pues, esa compra se debe hacer uh-huh. de una forma distinta.
So, divorcios son una de esas razones, en mi opinión.
Aquí se da mucho.
Los divorcios, hay una casa que está a nombre de las dos partes, uh-huh. nadie quiere hacer nada con la casa. Pues mira, tú estás allí como, mira, pues está bien, yo me hago cargo de eso.
Sí.
¿Por qué? Una hipoteca bastante nueva, el divorcio no funcionó. Pues mira, nadie, aquí nadie es liable. Por esto uh-huh. yo me quedo con esa, uh-huh. con esa hipoteca. Así.
Así. Y tú te quedas con esa hipoteca y ahora, pero no es que me quedo con esa hipoteca y no tengo que dar el dinero, ni mucho menos, ¿no? Hay diferentes formas en las cuales quizás, qué sé yo, quizás tú le estás pagando a los dueños de esa casa para tú asumir esa deuda.
Eso puede ser. Tú pudieras hacer eso, pues, si tienes el cash para hacerlo, sí. Uh-huh. De otra manera también es que tú puedes entonces quizás poner una segunda hipoteca, un second mortgage.
Si hubiese el equity.
Si hubiera equity. Uh-huh. Allí, por eso te digo que es que se complica si hay algo de equity en la casa, porque entonces el dueño no va a querer perder ese equity.
No, para nada. So, y no tiene que perderlo.
Y no tiene que perderlo. Uh-huh. Pero entonces tú vienes, haces una segunda hipoteca que va a ser por una cantidad mucho más pequeña y eso va a ser a la tasa de interés del actual. Mercado hoy, en el 2024, si lo haces ahora. Y entonces, ya está, apareció el dinero y entonces sí. tú tienes una hipoteca en total que va a ser mucho más pequeña que si tú estuvieras pidiendo esa hipoteca al 7% ahora mismo.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Entonces, la idea es que, mira, ¿qué otros beneficios esto puede tener? Digamos que tú asumes la hipoteca de alguien y esa persona ha pagado esa hipoteca por unos 5 o 10 años. Hay muchos intereses ahí que tú no tendrías que pagar ya porque ya esa persona, como quien dice, exacto. los pagó. O sea, esto en términos de negociación se puede complicar un poco, pero la realidad es que tú debes saber que esto es posible hacerlo.
Uh-huh. Entonces, recuerda, porque si tú tienes una hipoteca que pues solamente llevan 5 años pagándola, el principal no se ha tocado todavía. Uh-huh. Solamente en esos 5 años se ha pagado solamente intereses.
Técnicamente. Okay. Lo que ha bajado el principal ha sido bien.
So, básicamente tú vienes allí y entras en ese momento.
Y yo pienso que en términos de timing, entonces eso pone este momento y los próximos años, si los intereses siguen así como están, ¿verdad? Uh-huh. Esto representa una gran oportunidad porque hubo muchas personas que durante ese periodo del 2020, cuando bajaron esos intereses estrepitosamente, uh-huh. refinanciaron las hipotecas que existentes o compraron casas. Y entonces estas son hipotecas que están a 0, 1, 2, 3%, 4 como mucho. Y entonces ahora tú puedes asumir uh-huh. esa hipoteca por esa tasa de interés que está en comparación genial.
Lo cual es precisamente el problema que tenemos con el inventario. Uh-huh. Porque el inventario no sube porque las personas no se están mudando de las casas. Porque right. para yo mudarme de la casa y comprar una casa nueva tendría que pagar el doble de lo que estoy pagando ahora. Eso no hace sentido.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. So, ¿por qué tú crees que esto es algo nuevo? ¿O
no, esto es
porque
algo,
yo he escuchado de esto antes?
Esto es algo que siempre ha existido, pero nunca había hecho sentido hasta ahora porque hoy los intereses están más altos que, uh-huh. que las hipotecas que hay allá afuera. Yo creo que esto nunca había pasado. Yeah. Realmente, que la mayoría de las hipotecas estén a casi el 0%, al 2, el 3% y ahora de repente las hipotecas están al 7%. Pues eso no había pasado. Y realmente son la mayoría de las hipotecas hoy día.
Ahora, esta es la cosa. Y tengo dos líneas de pensamiento y tú, Manuel, me dices cuán en un viaje estoy, ¿verdad? Porque sí, yo había escuchado que esto se hacía antes. Lo que pasa es que es bien importante que tú sepas discernir. En este caso estamos hablando de una asunción. Tú estás asumiendo una hipoteca, pero tú estás siendo aprobado por la institución financiera, ¿verdad? Hay mucha gente por ahí, yo escuchaba mucho en Estados Unidos, de personas que asumían hipotecas de otros, pero no iban a través de la institución financiera. Y ya eso es un riesgo mucho más alto, porque si la institución financiera se entera, ellos pueden, hay una cláusula que dice que ellos pueden ir donde ti y pedirte el dinero de esa hipoteca inmediatamente.
Eso se llama el due on clause,
¿verdad? Ese es el due on clause.
Y eso está allí en todas las hipotecas, básicamente, y hay personas que se tiran esa maroma porque realmente para que el banco se entere de que eso está pasando se le va a hacer bien difícil si estás recibiendo los pagos, ¿verdad?
Exacto.
Porque sigue recibiendo los pagos normales, el banco no le importa. Lo único que le importa al banco es recibir el dinero.
Correcto.
Básicamente. Correcto. Pero si por alguna razón el banco se entera, el banco viene y te dice, mira, dame esos chavos para atrás porque tú no eres el dueño de esa hipoteca.
Exacto. Exactamente.
El otro no es el dueño.
Y es un riesgo, ¿ok? So, esa estrategia de hacer la asunción sin la aprobación del banco es riesgosa. A nosotros nos han preguntado algunas personas como que, mira, estos deals, ¿qué ustedes creen? Pues mira, si tú sabes cómo manejar esto y tienes tu equipo de trabajo que te oriente, go for it. Pero tienes que estar consciente que hacer este tipo de deals sin autorización de la institución bancaria es bien riesgoso. Ahora,
eso se llama wraparound mortgage.
Wraparound mortgages y hay otras
cosas. Luego hablaremos por ahí de eso.
Ahora, algo que me acaba de llegar a la mente, ¿verdad? Y es que esto se puede hacer, como tú dijiste, para los préstamos FHA, los préstamos de veterano y los de USDA, que son los rurales.
Todo lo que esté vaqueado por el gobierno
federal. Y es porque, exacto, es porque estos préstamos están asegurados por el gobierno federal.
Vaqueado.
es parte, ¿verdad?, de ese programa federal. Y entonces, por eso es que pues los bancos estarán más dispuestos a hacer este tipo de cosas. Ahora, rapidito. ¿Cuán dispuestos, y tú si tú vives en Puerto Rico y has tratado de hacer algo como esto, déjanos saber, cuán dispuestos están los bancos locales en aprobar este tipo de este tipo de transferencias?
Yo pienso que es...
Eso yo pienso que es algo que...
Yo pienso que esto se ha hecho muy poco realmente aquí. Yo pienso que los bancos del primero te van a decir que no, pero yo pienso que tú tienes que seguir empujando ese límite, pushing el límite.
Y buscando quien diga que sí.
Porque ahora mismo los bancos, esto es algo que si tú eres un buen comprador con tus finanzas al día, es bien poco riesgo para el banco. Y el banco va también, no es como que esta transacción es gratis, el banco va a coger un billete.
Sí, hay gastos de cierre,
va a ser
como
gastos
siempre,
de cierre normal y toda la cosa. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, si el dueño de esa casa se tiene que mudar a Estados Unidos de emergencia por alguna razón, no tiene que hacer con la propiedad, el banco, mira, él le dice al banco, mira, yo no voy a pagar esa propiedad. Entonces,
es riesgoso para el banco.
Es mucho más riesgoso para el banco quizás no tener ninguna opción.
Claro.
Para eso, por eso es que depende de la situación.
Ya. Puede ser que estás bregando con una institución financiera que no ha logrado cerrar muchas transacciones, muchas nuevas hipotecas recientemente. Lo cual está pasando, ¿verdad? No para todos los bancos va a ser ese caso. Pero ahí, ¿verdad? Cuando el banco se está dando cuenta de que, espérate, esto está cambiando, no hay muchas hipotecas, no estamos trayendo quizás la misma cantidad de revenue a la institución por parte de este branch, lo que son las hipotecas, pues hay que hacer algo distinto. Y ahí, si tú tienes los números correctos, si tú estás bien parado, tienes una alta probabilidad de hacer el caso para ti y de que esto se te dé. Yo pienso que esto sería un win-win-win scenario para este tipo de cosas.
Pero te toca a ti presentarle esto al banco.
Exacto.
De la mejor manera posible, de la mejor... tú tienes que hacer tu caso. El caso del banco, ellos básicamente... muchos de ellos, algunos ni te van a escuchar, pero tú tienes que seguir tocando puertas.
Siempre.
Para
siempre.
Esto, y la realidad es que, de nuevo, son préstamos vaqueados por el gobierno.
Sí, sí, sí.
Que ese es el punto, que ese es el atractivo para el banco.
Es súper atractivo. Así que con esto te estamos diciendo que hay muchas personas que van a escuchar esto y van a decir, ay, esto es mucho trabajo, esto es muy complicado.
Seguro
que
sí.
Pues quizás esto no es para ti. Ve y busca la hipoteca normal de 7% y pues buena suerte y toda la cosa. No hay ningún problema. Pero van a haber personas que van a decir, espérate, yo necesito averiguar más de esto. ¿Qué, con quién tengo que hablar? ¿Dónde empieza a tocar puertas? ¿No le da vergüenza? ¿No le importa que le digan que no? Esa persona es la que tiene el potencial de hacer un buen dinero encontrando una estrategia como
así
esta.
Que después de este episodio, van a haber muchos loan officers que no van a estar muy felices con nosotros.
Quizás sí, todo depende. Recuerda, todo depende de
un montón de llamadas a, esto, a los bancos. Como que, mira, yo escuché algo. Y entonces, pues, la gente no necesariamente lo va a saber explicar bien.
Sí,
y es como que tú sabes,
sí.
hay un proceso.
Sigue educándote. La primera, ¿verdad? Sigue educándote y tú comienzas entonces a establecer las preguntas que tú quieres llevarle a las instituciones. Como que, mira, ustedes hacen asunciones de hipoteca, bla, bla, bla. ¿Cuáles son los requerimientos? Y entonces comienza a educarte. Esto
comienza
es lo más
a hacer preguntas.
Comienza a hacer preguntas para que logres identificar cuál es la estrategia y cómo es que esto podría funcionar para ti. Pero más que todo, ¿verdad? Toda esta información que Manolo te trajo hoy, que fue fueron dos, tres temas particulares, pero siento que son bien poderosos porque aquí te estamos hablando de diferentes formas de que tú puedas generar riqueza. Realmente, si tú tienes ese deseo, que no todo el mundo tiene ese deseo y eso está bien, pero hay mucha gente, sobre todo gente joven, que tiene ese deseo. No, yo quiero hacer este tipo de inversiones. No, yo quiero asegurarme de que mi retiro esté al día. No, yo quiero hacer mucho dinero porque ya tengo quizás mis finanzas básicas en orden. Pues mira, estos son cosas que están en la mesa hoy día y si tú no tienes tus finanzas en orden, esto quizás, yo espero, ¿verdad?, que te sirva de inspiración para que tú comiences a tomar acción y poner en orden tus finanzas personales básicas, esa zapata financiera, para entonces verte en las circunstancias de poder hacer este tipo de deal. Porque la realidad es que arreglar tus finanzas básicas no te va a tomar demasiado tiempo si tú le pones la atención.
Exacto.
Te puede tomar 1 o 2 años, probablemente no mucho más que eso. Y piensa que tú tienes el potencial de cambiar literalmente la historia de tu vida en 5 10 años en grande, de una forma súper grandiosa, si hace el trabajo. Estos son simplemente formas creativas diferentes de
como,
hacerlo.
Esto es como tú estabas diciendo hace un rato que tú en el trabajo escuchabas estas conversaciones sobre dinero y ahí fue donde tú aprendiste muchas de estas cosas. Literalmente eso es lo que nosotros estamos haciendo con el podcast.
Claro.
Estamos, mira, escucha todo esto para que, mira, tú empieces a buscar y empieces a tomar los pasos que te lleven a hacer pues algunas de las cosas que nosotros hablamos aquí.
Claro.
Todo lo que nosotros hablamos aquí no es para todo el mundo.
No,
es para la persona que, mira, que se sienta en esta posición de que, mira, esto es lo que yo quiero. Ahora mismo yo no tengo los chavos, yo no quiero pagar una hipoteca del 7%. Yo voy a buscar la manera de buscar una del 3%.
Exacto. Exactamente. Y la cosa es, nosotros simplemente te estamos diciendo, mira, esto es una alternativa. Ve y averigua, ve e investiga, reporta de vuelta, ¿verdad? Porque definitivamente siempre te lo agradecemos.
Pero por ahí todo lo que tú vas a encontrar por allí es como que, ok, las hipotecas están al 7%, esa es la que hay, esa es la única opción.
Espera, no compres.
Espera a ver si bajan.
No, mi gente, nosotros no somos el tipo de personas que estamos ahí como que esperando a que las circunstancias se den perfectas. Tú eres el tipo de personas que está buscando dónde es que están las oportunidades. Siempre hay una oportunidad. Claro, no va a ser peaches and cream, hay que trabajar y hay que educarse. Y esa es la importancia y el poder de la educación financiera. Ese es el poder de que tú le des importancia a este asunto de tu vida y que tú continúes educándote para encontrar alternativas a los desafíos que estás encontrando hoy, que cada persona va a tener un desafío potencialmente diferente. Así que toma ventaja de esto. Toma ventaja de esto.
Lo único que se requiere de ti es que tú tengas tus finanzas al día, que tú tengas tu crédito al día. Realmente, si tú tienes un crédito de 800 para arriba y tú tienes tu debt to income en check.
720,
680. Exacto. Si tú tienes tu debt to income on check y todo eso, tú tienes la oportunidad de hacer todas estas cosas.
Claro, claro. Así que, ¿qué dos cosas son importantes? Primero, que estés interesado en aprender. Eso es súper importante. Y número dos, finanzas al día. Tener tus finanzas básicas al día. Así que esperamos que esto haya sido súper de ayuda para ti. Déjanos saber ¿Qué no estuvo claro? ¿Qué necesitas que abundemos más?
¿Qué aprendiste?
¿Qué aprendiste? Sobre todo, nos encantaría saber de esto. Vamos a seguir dándole a todos estos temas. Siento que es bien importante traer alternativas para la comunidad. Y como te dijimos al inicio, nos encantaría que te unas a lo que es nuestro newsletter, a nuestra lista de correo electrónico, para que te enteres antes que todo el mundo de cada vez que se abre un espacio, hay una nueva oportunidad, un nuevo proyecto dentro de Café No Budget, porque hemos estado creando mucho hasta este momento. Ahora la cosa se va a poner real también y le estamos poniendo mucho enfoque a ciertas áreas de Café No Budget y queremos que tú seas parte de ella.
La idea es que esa lista que nosotros tenemos, todo tiene la prioridad, como que cuando nosotros sacamos algo, ellos se van a enterar primero y nosotros hacemos eso. Yes. Los espacios, como quien dice, si hay consultas, lo que sea, se abren primero para ellos y luego salen al público.
Y estamos hablando de consultas, estamos hablando de workshops, estamos hablando de potenciales eventos en vivo, estamos hablando de cuando abran los espacios de la membresía, que este verano esa membresía va a estar súper on fire. Todo este tipo de cosas y mucho más, tú te enteras antes si estás dentro de la lista de correos, así que ve a cafeonabudget.com/newsletter, únete allí y simplemente sé parte de la revolución financiera en este país. Y bueno, en Estados Unidos también, si eres hispanohablante, tú sabes que también tú eres parte de esta revolución.
Seguro que sí, seguro que sí.
Estamos set. Ok, te pedimos como siempre que nos des tu feedback en todas las plataformas. También nos puedes encontrar a través de Instagram y TikTok. Y cualquier mensaje, feedback, lo que necesites, nos puedes escribir en cafeonabudget.com/contact.
Juicio, yo pienso que ya esto es suficiente por hoy. Esto fue un que está pasando agrandado. Así que nos vemos la semana que viene, porque esto fue Café on a Budget.